Estamos escuchando a Sergio Denis. El viernes fue la noticia más triste. Nosotros ya no estábamos al aire, por supuesto. Se conoció la muerte de Sergio Denis. Una muerte, te diría yo, Eduardo, totalmente absurda, ¿no?
Y evitable.
Muy evitable. El 11 de marzo de 2019, durante una función en un teatro de Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, pisó mal sobre el escenario y se cayó al foso de orquesta. Estuvo en una situación muy comprometida desde el principio, debió ser trasladado a Buenos Aires finalmente y pasó 14 meses así, en un estado de inconsciencia, sin haberse recuperado nunca. Y la verdad es que son estas cosas, más allá de la trayectoria obviamente de Sergio, de su música, que siempre nos va a quedar, son estas preguntas que te quedan, ¿no, Eduardo? ¿Cómo ocurre una cosa así a esta altura?
Sí, en realidad es un accidente mucho más común de lo que la gente supone. Y yo, con todos estos años que llevo trabajando en la industria del entretenimiento, de la música sobre todo, lo he visto varias veces, por supuesto, no de manera tan extrema, pero yo recuerdo, bueno, desde Joaquín Sabina, José José, Juan Gabriel, incluso Dave Grohl, el cantante de los Foo Fighters, todos en algún momento se han caído del escenario, y esto suele suceder principalmente por dos motivos. Uno es que los focos que tiene de frente el artista, en algún momento del show lo pueden encandilar, y ahí el artista pierde la noción de las dimensiones del escenario, de dónde termina el escenario. Y luego, generalmente, puede suceder que no esté bien señalizado. Hay una cinta especial, que es una cinta que se utiliza precisamente para este tipo de situaciones, para señalizar los límites del escenario, que es una cinta fluo verde. Hay distintas cintas que se utilizan. El stage manager, que es la persona que arma el escenario, sabe cuál usar, y en este caso es la verde, para que el artista pueda mirar hacia el piso y ver dónde va a pisar. Pero como digo, hay reflectores que tienen distintas luminosidades, y de alguna forma lo que sucedió con Sergio fue que en un momento lo apuntó, lo que se llama un seguidor, lo encandiló. Él hizo como un retroceso, pero claro, no iba exactamente derecho hacia atrás, sino que iba como medio costado, y bueno, terminó cayéndose al foso, y estuvo 14 meses, pobrecito, internado, y fue una desgracia increíble, porque además Sergio era un artista muy, muy querido por la gente.
Sí, bueno, vos decías todos los accidentes que uno ha... recuerda, el de Joaquín Sabina fue el más reciente, afortunadamente ahora está bien, y Natalia Oreiro casi se mata en vivo en Telefe, en un programa solidario que conducía Vero Lozano. Ella estaba entrando para cantar y también le pasó exactamente lo mismo. En el caso de Sergio, además, bueno, hay algunos datos que a uno lo conmueven profundamente, porque él se había recuperado en varias oportunidades de problemas de salud muy importantes, como por ejemplo un infarto que sufrió en Paraguay, después que se quedó sin voz frente a una situación de estafa que vivió y que realmente le hizo mal. Y vos sabés que además aquel sábado donde se produce este accidente fatal, esta tragedia, lo más increíble es que Sergio Denis estaba cantando y por cantar Te Llamo para Despedirme. Sí, increíble. Eso son esas situaciones que vos decís, parece como hasta una premonición, ¿no? Él había estado caminando entre las butacas y cuando sube al escenario le pasa esto que vos contabas, pero además, por supuesto, quedó hiper registrado el este momento en video, y la verdad es que él era de esos artistas que no se quedaban quietos en el escenario, sino todo lo contrario, que eran de recorrerlo de punta a punta, de bailar, de bajar, de subir, y como vos decís, la iluminación, la falta de señalización, realmente son los responsables de esta muerte, ¿no?
Sí, y en este pequeño homenaje que le estamos rindiendo a este gran artista y gran persona, disponemos de algunos audios muy interesantes, sobre todo de algunos que fueron parte de un reportaje que le realizara hace años Juan Alberto Badía y nuestro director, Alejo Ponlesica, en aquella famosa Estudio Playa de Pinamar, ¿se acuerda?
Sí, y justamente vamos a disponer de este archivo que es extraordinario, como siempre que podemos encontrar archivos que estén relacionados con Radio Nacional, o en este caso con nuestro director Alejo Ponlésica, en donde Sergio Denis habla sobre sus comienzos.
Llegó un representante de artistas al pueblo y yo laburaba una casa de repuestos. Y el dueño del hotel donde este hombre se hospedaba era amigo de papá, porque papá como carpintero le había hecho trabajo en el hotel. Mira. Y bueno, me vio y me vio, qué sé yo, pinta de artista, no sé, yo no entendía nada de eso. Cuando fui al hotel a verlo me dijo, vos podés ser un hit, me dice, tío, podés ser un éxito, me dijo. Tenés mucho carisma, yo no tenía idea qué era carisma, ni glamour, ni nada, no sabía qué eran esas palabras. Y bueno, a los 2 años me mandó una carta diciéndome que un conjunto de Buenos Aires necesitaba un cantante y comencé. Y a los 4 meses dejé el grupo, me fui a vivir una pensión en La Reja, y el representante del grupo, que era Fernando Iborra, me consiguió una prueba con la CBS y ahí me tomaron, ahí me tomó Francis.
Y ahí te tomó Francis, el CBS tomó la prueba y ahí dijo, tomá, empezá a cantar, empezamos para despedirme, empezá por acá.
Estaba Francis Smith, estaba Hugo Piombi y había una amiga de ellos ahí, que entre los tres eligieron el nombre de Sergio Denis, pues yo tenía una canción y no tenía nombre,
uh-huh.
Pero tuvieron una idea de marketing muy buena para mí. Sacaron el tema y lo pusieron en una radio a la noche, de las radios que vendían discos,
sí.
Viste que hacían popular una canción,
sí.
Y recuerdo que en un programa estaba de Martino, creo, a la noche,
sí.
Y la gente empezaba a llamar para saber cómo se llamaba la canción, el autor y el cantante. Nunca lo dijeron durante un mes.
Una campaña fantasma, digamos. Acá.
Tremenda,
claro,
tremenda.
Claro, claro.
Y cuando el disco salió en enero, febrero, vendió 250.000.
Esa era la época de salir el simple primero antes de...
Claro, exacto. Y cuando llegó el primer nombre mío, fracasé, pero absolutamente. Y ahí ya quedé medio libre en la compañía.
Mira.
Y me llamó Hugo Piombi y me dijo, bueno, ¿qué hacemos, Sergio? Dice, porque tu carrera está tecleando, me dice. ¿Y tenés alguna canción? Yo le dije, mire, yo en el hotel hice esta. Y dice, me enamoré sin darme cuenta. Y a partir de ahí agarré la ruta.
Y otra vez.
Y otra vez. Todo, y dice, no. Nunca supe más de ti, vive y ya seguimos.
Estamos escuchando un reportaje exclusivo a Sergio Denis en el programa Estudio Playa, que conducía Juan Alberto Badía y Alejo Ponlésica. Y lo que yo te quería decir, Eduardo, viste que él mencionó que a su padre, que era carpintero.
Sí.
Vos sabés que era ebanista el papá de Sergio Denis, y entre tantas cosas que hizo, hizo una caja muy especial... que está en Banfield, se la regaló a Sandro, y es donde Sandro guardaba todos los rosarios que le mandaban sus fans, sus admiradoras y admiradores, sobre todo en la última etapa de su enfermedad. Y él siempre contaba la historia, era muy amigo Sergio y Roberto, del papá ebanista de Sergio Denis.
Sí, yo vi esa caja, que es hermosa, es una cajita de madera preciosa, ¿no?
Muy linda caja, y es verdad que están ahí, siguen estando en Banfield. Y también mencionaba a una persona muy importante en el mundo de la industria discográfica, ¿verdad?
Sí, él hablaba de Hugo Piombi. Hugo Piombi fue el director artístico de, cuando se llamaba CBS, la compañía, hoy es Sony, pero en aquellos años 60 era CBS, y Hugo es el responsable de muchos artistas, de que muchos artistas hayan conocido el éxito, entre tantos otros, Leodán, Sandro y, por supuesto, como ahí lo decía él mismo, Sergio Denis. Y Hugo, que yo lo tengo como amigo en el Facebook, es una gran persona además, hizo un pequeño video con unas palabras muy sentidas al enterarse de la noticia del fallecimiento de Sergio Denis.
Decía esto.
Sergio Denis apareció en la década, ya a finales del 60, con un grupo que se llamaba Los Bambis. Venía con él su manager, Fernando Iborre, a ofrecérmelo como solista a Sergio. Entonces llamé en ese momento un productor estrella que teníamos, Francis Smith, y él empezó a trabajar con Sergio. De ahí salió su primer y tremendo éxito, que fue Te llamo para despedirme. Con Sergio hemos vivido también muchísimos momentos. es una persona que quiero como si fuera realmente mi hijo, porque es del interior, del coronel Suárez, venía a Buenos Aires a conquistarla, la conquistó y cómo la conquistó. Tuvo momentos muy importantes en su vida, en todo sentido, para arriba y para abajo, pero era un tremendo artista y una gran, gran persona. Pocos, pero muy pocos artistas que no se le fue el éxito, como se dice, a la cabeza. Desgraciadamente tuvo muchos altibajos en su vida, lo lamento muchísimo, lo sigo lamentando, pero yo sé que Sergio tiene un alma y esa alma la va a tener siempre.
Vos sabés que no lo dijimos todavía en este homenaje que estamos realizándole en Noches Argentinas a Sergio Denis, que en realidad se llamaba Héctor Omar Hoffman.
Exactamente, y había nacido en Coronel Suárez el 16 de marzo de 1949. El primer grupo en realidad que él tuvo no fue los Bambis, sino que fue un grupo en su ciudad a los 16 años que se llamaban los Jokers, sí. Los Guasones serían, ¿no? Los Jokers. Y con esta banda, esta primera banda, hacían shows en fiestas ahí por esta localidad, ¿no? Por Coronel Suárez.
Sí, y después, bueno, y su familia era de inmigrantes alemanes del Volga. Y...
Sí, y durante muchos años su hermano mayor, Carlos, fue su manager. Yo no sé si no lo fue hasta el final, pero prácticamente casi toda su carrera su hermano fue su manager.
Sí, lo acompañó en todo momento, bueno, inclusive fue quien estuvo, por decisión de su familia, encargado de dar la noticia de su fallecimiento. Sergio Denis, en su larguísima trayectoria, la verdad es que tuvo canciones que son como himnos. Cuando nosotros nos referimos a las canciones himnos, decimos que están en todas partes. ¿Quién no ha bailado?
Grabadas en el inconsciente colectivo, ¿no?
Exactamente. Y una de ellas es esta.
Tan dulce de la gente, como una ángel sola en la ciudad. Dices que algo está diferente, que pensé la quiero nada más. ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si quieres caminar juntos, si quieres intentar. Te quiero porque sí, porque quiero. Te regalo todo lo que soy, una flor, un sol y un sueño, la ternura de la ciudad. ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si quieres caminar juntos, si quieres inventamos el amor. Yeah.
¿Cómo estás, querida? Sergio Denis, en Noches Argentinas.
Debo confesar, Eduardo, que estábamos acá con Sonia tarareando esta canción, porque la verdad es que eso fue lo que tuvo Sergio Denis, que sobre todo en la década del 80 eran éxitos, como se decía, imbatibles los que hacía, ¿no?
Y además, junto con el Muñeco Mateico, han sido los dos autores del famoso Saco de Manga Remangada.
Sí, sí señor, Saco de Manga Remangada, y ese toque que tenía, que a cada rato se acomodaba el mechón del pelo, ¿no?
Sí, y esa sonrisa que lo hacía tan distintivo, porque él, uno de los pocos casos donde este artista, Sergio Denis, debajo del escenario se manifestaba igual que arriba, con la misma simpatía, la misma bonomía, un tipo muy campechano, muy muy querible y muy sencillo sobre todo.
Sí, la verdad es que muy muy agradable, además siempre bien predispuesto y hasta con un gran sentido del humor. Yo estaba viendo algunos fragmentos de reportajes. Hay uno imperdible con Susana Jiménez, que la verdad que él se olvida la letra en el medio de la canción y ella, como lo conocía íntimamente, sí, le dice, te olvidaste la letra, y él no pudo disimular y se empezó a reír porque le dijo, ¿cómo me conoces? Bueno, y ahí tuvieron como, eso me acuerdo de ese momento, que fue súper gracioso.
Bueno, uno de estos audios que nosotros hemos localizado, que pertenecen al archivo personal, diría, de Alejo Polesica, que es nuestro querido director y además un amigo de años. En uno de estos audios, Sergio habla de Susana Jiménez, lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Pero hay cosas muy interesantes que él cuenta en esta entrevista que le realizó Alejo dentro del programa de Juan Carlos Badía.
Sí.
Sí, hay canciones que a mí me gusta como las hice, como Por Ti, por ejemplo. Buenísimo. No está mal.
Está
bien cantada, cantada con delicadeza. Uh-huh. Después me metí en los temas anglos más complicados, me quedaron muy grandes. Yo me arrepiento muchísimo de haber grabado temas de los Beatles, fue una cosa espantosa lo que hice, la verdad les tengo que pedir disculpas. Bueno. Y California Sonolienta, todo un horror fue esa etapa, pero sí hay canciones que como Acuarela, que estaban cantadas delicadamente, estaban buenas.
Eso, bueno, como vos decías, yo recién aprendí a cantar, recién entendí mi manera de cantar, mi lenguaje a mediados de los 80, decías.
Claro, recién. Porque aparte, cuando me contrató la segunda compañía, uh-huh, yo empecé a cantar cada vez, ponele, que sale el sol, así todo lavadito, chiquito. Me dije, ese no es Sergio Denis. Nosotros contratamos a Sergio Denis, me dijeron. Y bueno, entonces tuve que empezar a cantar a temblar otra vez. Y yo odiaba cantar así.
Dame dos o tres lugares que nunca te hubieras imaginado, estando Coronel Suárez, que podías haber ido.
En un teatro grandísimo en New Jersey, para 2.500 colombianos.
Qué bueno.
En un festival en Palermo, en Sicilia, en Italia, que era un festival hippie que... había grupos como Der Purple, por ejemplo, sí, y yo no tenía un carajo que ver ahí. Sí. Me había llevado al director del festival porque a él le gustaba cómo cantaba. Ah, bueno. Y yo cantaba Futuro Forte, Permé, no lo puedo evitar. Y los italianos, los 40.000 que eran hipoides, ¿viste?
Sí.
Ni se dieron vuelta porque le daban vuelta a la espalda a la gente que no le gustaba y le tiraban lata de pomodoro y piedras. A mí no me tiraron nada, ni me escucharon, ni me registraron, ni me miraron. Así que pasé y yo le decía al director del festival, por favor, le digo, déjame ir. No, Sergio, no problema, tú canta la altra, tiquiamo oggi per lasciarti, que era el tema francés de Mitch. Tiquiamo oggi per lasciarti, que era tenido para despedirme. A él le encantaba esa canción. A ellos llegué con una moda acá que daba miedo. Cuando vi una italiana, uh-huh, que era así como asesora de vestuario, me dijo, vamos por ropa, Sergio.
Así.
Fuimos por ropa a una feria hippie y me vestí de otra manera.
Claro, no tenía nada que ver.
Con collares, con sandalias, todo.
¿Tenés fotos de eso? ¿Guardaste una foto?
No, o sea, vos no sabés lo que es. Sí, las tengo, sí, las
qué
tengo.
Buena, ese
sí. Yo me había llevado un enterito tipo Elvis Presley, que era una cosa terrible. Pero que digo, tengo un festival así medio rock, sí, tengo que ir medio pesado, claro, medio heavy.
Sí, además...
Y había visto un festival de Elvis Presley con una especie de enterito con tachas.
Sí.
Cuando la mina lo vio, le agarró un ataque. Cuando el italiano lo vio dijo, no, Sergio, no va.
En realidad este sincericidio de Sergio tenía que ver con esa manía que era parte de la moda, por supuesto, ¿no? De nuestros artistas de cantar en otros idiomas que aprendían por fonética. ¿Te acordás cómo nos contó la otra vez Donal? Y a veces lo hacían bien, a veces mal y a veces totalmente mal, digamos, ¿no?
Sí, además él hablaba del cambio de indumentaria porque generalmente se lo conocía siempre en el escenario con su saquito, a veces con saco y corbata, a veces con la camisa abierta, pero siempre con saco, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, y en un momento además también cuando él surgió y empezó a ser famoso, hay que decir que los padres de aquella época lo veían como el yerno perfecto, ¿no? A Sergio Denis.
Sí.
Porque era como muy pulcro, muy simpático, era un ganador, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué padre no quería tenerlo como yerno?
Mira, y además no solo eso, sino que como vos decís, había nacido en Coronel Suárez, su papá era carpintero, y aunque su mamá solía cantar y su abuelo tocaba el acordeón, lo más increíble es que él no es que se rodeó de un ambiente o creció en un ambiente donde había músicos, ¿no? Simplemente cuando era chico aprendió a tocar la guitarra, y participó en la adolescencia con su hermano en un grupo folclórico que, como ya hemos hablado muchas veces, eso creo que forma parte de nuestras historias personales, porque era común eso antes, ¿no?
Sí, absolutamente. Y él llegó a grabar con el cuarteto Supay y también con Eduardo Falú, que hizo el tema Río de Tigre. También hay una versión que hizo él de dos temas de La Misa Criolla, de Adel Ramírez. Él estaba muy fuertemente conectado con el folclore también.
Sí, había un montón de situaciones que a él le gustaba, de canciones que realmente le gustaba cantar, que por ahí no tenían tanto que ver con lo romántico o con el estilo balada solamente, ¿no?
Uh-huh. Así
es. A mí me gustaba una que era todos los domingos, que no hay que ver, pero era muy graciosa, que es muy graciosa, y me gustaba cómo la interpretaba él además. Pues sabes que además él tuvo algunos como momentos muy importantes en su vida y que han marcado como hitos. Por ejemplo, protagonizó una película con Alicia Bruso y Luis Brandoni, Me enamoré sin darme cuenta, en 1972.
Claro, porque era la época donde los cantantes argentinos que accedían a la popularidad eran tentados luego por alguna productora cinematográfica y tenían su propia película, lo que había hecho años antes Elvis Presley en Estados Unidos.
Sí, y además, bueno, también fue el primer cantante melódico argentino en hacer un concierto en el Teatro Ópera, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Él lo estrenó como sala de conciertos de música.
Exacto. Fue el 31 de julio de 1974, estaba acompañado por una orquesta de 36 músicos y cantó Te llamo para despedirme, era el nombre de ese primero, ¿no?
Yo lo conocí en el año 93. Yo estaba trabajando como jefe de prensa de la compañía discográfica EMI, antes conocida como EMI Odeón, y él llega a la compañía, firma un contrato con EMI en el año 1991 y graba 4 discos ahí. Entonces, en las convenciones anuales que teníamos los integrantes de esta compañía discográfica, él siempre venía a cantarnos, ¿viste? Venían algunos artistas, qué sé yo, los Capanga, León Gieco, un montón de artistas, los Nocheros, pero Sergio, cuando aparecía Sergio, era como que todo el mundo se ponía contento, porque el tipo era uno más ahí, iba saludando por las mesas, tomaba una copa con nosotros, como digo, alguien muy humilde, muy campechano, que nunca se la creyó la de la fama.
Estamos haciendo, Eduardo, un homenaje a Sergio Denis. Nos vamos a ir una pequeñísima tanda con una de sus canciones más hiteras, más bailables, que es así que esta la sabemos todos.
Sí, obvio.
Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. amigo, querido, travieso, bandido. Yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo.
Así pasaba Sergio Denis, gigante chiquito.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Doctor Joaquín Pellegrini, becario del CONICET e integrante de Ciencia Anti-Fake News.
Llega el día, Mario Giorgi.
Lo que sucede es si se libera y se deja infectar a mucha gente al mismo tiempo, ocurren casos como los que empezaron a suceder, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Básicamente apuntaron a este tipo de estrategia y hoy lideran los rankings de países con más casos y muertes.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 32 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná. Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno tu programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0.
870.
Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Les habla el Mono Navarro Montoya. Primero enviarles un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional. Yo, mientras tanto, aquí en cuarentena, tratando de mantenerme físicamente en mi casa, y les hago un pedido muy especial. Quédate en tu casa. Ayúdanos a todos. Un gran abrazo.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
Estamos escuchando a Sergio Denis en la madrugada de Nacional. Nada hará cambiar mi amor por ti. Este tema era para bailar pegados.
Sí, y ahora que lo nombrás, creo que hay ciertos puntos de coincidencia entre Sergio Denis y el cantante español Sergio Dalma. Los se llaman Sergio, pero además de eso, tienen como un estilo muy parecido, ¿no?
Sí, bueno, y además justo dije bailar pegados. ¿Sabes qué estamos haciendo? Vamos a recordar aquí en Noches Argentinas un homenaje a Sergio Denis, y una amiga mía muy querida, Marina Cristante Mané, me decía justamente ayer cómo extrañamos a Héctor Ricardo García en Crónica TV, porque si él hubiera estado, hubiera hecho un especial de 24 horas de Sergio Denis, como homenaje.
Y que además se lo hubiera merecido.
Que, por otra parte, si bien en todos los programas han hablado de él, por supuesto, y todo, no se le dio por ahí el lugar que él se hubiera merecido. Y bueno, y gracias a este archivo extraordinario de Estudio Playa, de la radio de Juan Alberto Badía, hemos podido tener este reportaje exclusivo de nuestro director Alejo Ponlecica a Sergio Denis, en donde además es un reportaje muy tranquilo y están hablando de algunas situaciones no tan conocidas, ¿no?
Uh-huh. Y vos antes nombrabas a Susana Jiménez, y bueno, en su momento sí fue resonante el romance que habían tenido ellos dos, ¿no? Sergio Denis y Susana Jiménez.
Lo que pasa es que él acá lo aborda desde un lugar más intimista, pero sí, obvio, hubo fuego ahí. ¡Qué fuego, eh! Escuchamos la parte de Susana Jiménez, hablando Sergio Denis de Susana Jiménez con Alejo Ponlecica.
Ay. Estoy yo aquí llorando por ti, si ya te olvidé. Estoy yo aquí llorando por ti, si ya te olvidé.
Estoy, qué grabación, qué cantidad,
sí, dale.
Qué producción.
Se le decía a Franci que la podía haber cantado mejor la canción, porque la canté medio gritada, pero bueno, era una época de grandes así, de grandes voces, y uno se quería parecer a los demás, ¿no?
Era una época difícil, estaba Nino Bravo, Sandro, ¿cómo? Estaba con todo el esplendor.
Con esos tipos, ¿cómo hacía, no? Era imposible.
¿Cómo hacía? Nino Bravo, qué groso esa época.
No, terrible. Había cantantes tremendos. Pero y nosotros no sabíamos bien qué camino agarrar. Yo creo que agarré mi manera de cantar recién en el 86. La entendí. Y en algunos temas que grabé de otros autores, que canté más suave, canté más delicado, que así me gustaba cantar a mí, ponele. Como más lavado, viste, como nada hará cambiar mi amor por ti, por ejemplo, ¿no? Así me gustaba más cantar.
Había una historia con Susana Jiménez, la gente quiere saber, ¿te han preguntado eso? Mirta Legrand te lo había preguntado 10 millones de veces.
Sí, no, era una canción que se llamaba La vida es hoy.
La vida es hoy.
Pues yo quería cantar como Tom Jones y no le llegué ni al tobillo, pobre de mí. La vida es hoy, cantaba. No, una cosa horrible. Pobre, le dediqué una canción fea.
¿Pero ahí hubo una historia o no?
Pero yo la adoro, sí, fue muy lindo.
Qué lindo.
Salimos 9 meses, fue una mujer, descubrí un ser muy especial.
Mirá qué bueno.
Muy amoroso, muy muy tierno, amaba a su hija, daba la vida por ella, la cuidaba de una manera increíble, se hizo cargo de todo, de su educación, de su crecimiento, una persona que vale oro. Se hizo sola, es una mujer con mucha polenta. Me acuerdo que en un momento había tenido un despelote porque le habían, no sé, una escribana, no sé qué, había tenido un despelote, una escribana que desapareció, no sé qué, con dinero y con lo que le quedaba fue a Nueva York, consiguió la autorización de la Mariposazos Libres y con lo que tenía compró todo el vestuario que necesitaba para la obra. Se fue a Carlos Paz cuando nadie se presentaba allá, se presentó a Domingo Miramón, que era el que manejaba la sala, y bueno, y puso su obra, y es una locura, tuvo un éxito feroz. Y a partir de ahí no paró más, porque después vino la televisión y eso ya, sí, ya le hizo enorme.
¿Volviendo?
Sí, a mí me ha dado muchas manos, muchísimas, en televisión. La última que yo recuerdo así como gran apoyo, igual que Mirta Legrand, fue en el 2003, yo volví a la ópera, en un momento muy difícil para mí. Yo no tenía la vida vale la pena, tenía un disco sacado, pero no tenía éxito, estaba muy dura mi situación y muy complicado financieramente.
Sí.
Y tenía que hacer la ópera y necesitaba, no sé, 1000 personas más. Uh-huh. para llenar la segunda función.
Sí.
Y la llamé. Era la última semana de noviembre, y me dio el viernes.
Mirá.
Y el sábado vendimos 900 entradas. No, es impresionante.
Así confirmaba, bueno, con Alejo, una relación que tuvo con Susana Jiménez, que además, bueno, ellos después, ya con los años, se reían inclusive, como te contaba, en esa entrevista que le hizo Susana no hace tanto tiempo. Justamente era muy divertido porque tenían una complicidad e incluso, bueno, cuando se olvida la letra, Susana se lo hace notar, ¿no?
Sí, y ella lo invitó varias veces a su famoso living de la televisión.
Sí, y en sus redes sociales, Susana publicó: Sergio querido, por fin dejaste de sufrir. Fue demasiado terrible lo que te pasó y tenías que irte en este espantoso año que estamos viviendo. Fuiste una persona maravillosa y amada por el pueblo, por tu talento, por tu bondad y por tu eterna sonrisa.
Sí, porque a mí, por ejemplo, por supuesto, la muerte de Sergio es algo que nos ha penado a todos, pero a mí particularmente me pone triste el momento que le tocó para morir a Sergio Denis, en medio de esta pandemia de coronavirus, donde hubo muchos cambios en los protocolos sanitarios, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, las imágenes de la despedida en el cementerio Memorial de Pilar son muy reducidas, la familia, el hermano, los hijos, la exmujer y muy pocas personas más han estado allí manteniendo la distancia, ¿no?
Y además recordemos que desde el 31 de marzo la clínica donde estaba internado Sergio había prohibido las visitas de familiares, quienes hasta ese momento se acercaban día por medio ahí para, bueno, escuchar los partes médicos y llevarle algo de ropa y esas cosas.
Bueno, justamente Carlos y Nora, que son los hermanos de Sergio, lo que contaban era que no lo veían desde que comenzó el aislamiento, porque no estaban permitidas las visitas en el sanatorio, ¿no? Por una razón lógica.
Sí, sí, y fue también muy sentido, muy cortito y muy sentido un tuit de uno de sus hijos, Federico Hoffman, que escribió: hasta siempre, viejo, gracias por tanto, todos los que te queremos de verdad.
Sí, la verdad es que hubo muchos artistas y colegas de él que se han manifestado en las redes sociales, sobre todo recordándolo a él, resaltando su trayectoria y también dejando un mensaje de esta sensación de bronca que a uno le queda por las circunstancias que provocaron su muerte, ¿no?
Sí, uno de ellos fue Alejandro Lerner, ¿no? Sí. Que se mostró incluso con algo de bronca por las circunstancias del accidente que le tocó sufrir a Sergio Denis desde ya. Y bueno, porque Alejandro, como muchísimos otros artistas, conoce perfectamente los riesgos de lo que hablamos al principio, de un escenario mal señalizado o de unas luces que te encandilan.
Sí, eso fue lo que también se reflejó y, como te decía, esta situación de no poder despedir a los seres queridos, en este caso le tocó también a Sergio Denis, que si no, yo estoy segura que hubiera tenido una despedida muy afectuosa, no solamente por sus colegas, sino por la gente misma, y solo estuvieron allí sus dos hermanos, como te decía, sus tres hijos y su exmujer.
Sí, y Bárbara Hoffman, su hija, también se expresó en Instagram y escribió: me arrancaron mi otra mitad, porque, y ella dice, esto jamás debería haber sucedido.
Sí, es que esa es la sensación que tenemos absolutamente todos. Y yo te decía, en la despedida que descartamos que hubiera sido multitudinaria, lo que se vio en todas las redes sociales, a mí me pasó con amigas y amigos, de que todos han publicado algo, y de hecho desde el presidente Alberto Fernández hasta Susana Jiménez, como te decía, también lo ha hecho. Tenemos una última partecita de este archivo que nos acercó Alejo Ponlecica entrevistando a Sergio Denis en la radio Estudio Playa.
Son muchas canciones que han llegado al corazón de todos, ¿no? Grandes canciones.
Sí, yo he tenido la suerte de la composición ha sido re importante en mi carrera. En los 70 fueron Que yo vive, Cada vez que sale el sol. Bueno, el tema de Francis, que lo recuerdo con mucho afecto. Francis y mí te llamo para despedirme. Que yo nunca supe más de ti. En los 80 fue Dame luz, Gigante chiquito, Nada hará cambiar mi amor por ti. Solo sabe Dios, Te quiero tanto, el tema de las hinchadas. Ese tema se transformó en un hito tremendo, tremendo. Es un tema emblemático en mi repertorio, lo canta hasta la hinchada del Real Madrid, el Atlético, de todos los cuadros de América. Estoy asistiendo a un momento de mi vida que no lo puedo creer.
Que no pensaste que fuera así. Ese tema lo escribiste con Rolly, ¿no?
Sí, que creo que lo más gracioso que tiene la frase más graciosa que hemos escrito en la vida: hagamos el amor con alegría, porque no teníamos idea qué poner. Y a veces la gente me pregunta, ¿qué quisiste decirle? No tengo idea qué carajo quise decir. Es así de simple. Porque dijimos, dale, con la alegría, está bien, dijimos, dale. Yo te juro que lo hice como una picardía, como una cosa que nadie iba a entender, ni yo entendía. Te digo la verdad. Lo que tiene la parte de ganchera la canción, yo cuando la hice, ¿te acuerdo? Cuando hice la melodía, me acuerdo que estaba con mi hija Bárbara, que era chiquita, me agarraba el micrófono de grabador, todo, porque era época de grabador con micrófono con cable, de un Philips viejo. Entonces me acuerdo que cuando se me ocurrió una frase que la dobla, la canción la repite, yo dije, tengo un hit, pensé, te juro, en ese momento. No te alcanza. Eso es tremendo. Repetir una frase sin haberla buscado, que te nazca naturalmente, eso es cancha directamente.
Es cancha.
Bueno, este tema, justamente, Te quiero tanto, Eduardo, tiene como una historia. Pero antes de contarte esa historia, vamos a escuchar a nuestro interior los mensajes que nos dejaron nuestros oyentes.
Vamos.
Allá por el año 93 fue muy emocionante cuando Sergio Denis cantó ahí en el estudio mayor de la emisora de Radio Nacional. Y más emocionante fue cuando, al concluir su recital prácticamente, llamó Roberto Sánchez Sandro y dijo unas palabras muy bonitas hacia él, e incluso hizo mención sobre esa caja que el padre le había hecho para su padre. Bueno, les mando un abrazo. Y como digo siempre, ese edificio tiene magia, tiene historia, porque han pasado muchos, muchos grandes actores, cantantes, actrices. Soy Ángela Lupis de Mendoza.
Bueno, muy atinada las observaciones. Ángela, muchas gracias. Tenemos más mensajes.
Hola, Graciela. Hola, Eduardo. Habla Guillermo de San Telmo. La verdad que, bueno, justo me desperté, prendí la radio, empezamos los mates y es un recuerdo hermoso. Yo de chico, yo tengo 15 años menos que Sergio, y de chico me decían de que era mi hermano mayor. Así que siento un dolor inmenso. Abrazo grande, gracias.
Gracias, Guillermo, por llamarnos y dejarnos este mensaje tan amoroso.
Qué lindo mensaje,
también. Sí. Y también Sonia tiene mensajes para compartir.
Claro, que llegan a través de nuestro WhatsApp. Darío, desde San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén, agradece el recuerdo a Sergio Denis. Un grande, dice Oscar desde Merlo, buenas y santas, hermosa y divina gente de Noches Argentinas. Espectacular el homenaje a Sergio Denis. Yo lo conocí en el casamiento de Daniel Scioli, yo trabajando, por supuesto. Abrazos y buen comienzo de semana. Y Cristian, nuestro compañero camionero, oriundo de Gualeguaychú, por aquí se asoma también. Buenas, buenas. Mis respetos a Sergio, dice, mientras trabajaba en el reparto, lo crucé varias veces en su barrio y me llamó la atención cuando lo he saludado la calidez para responderme siempre el saludo.
Vamos a hacer una aclaración, un paréntesis en este homenaje, y a nuestro oyente queremos saber un poco más después de ese casamiento en donde conoció a Sergio Denis en otro momento. Tenemos también un mensaje que nos llegó al Instagram, @nochesargentinas am870, Norma Ontiveros de Belgrano. Muchas gracias por este hermoso homenaje a Sergio Denis, muy triste por su partida. Opino no, como sí,
pero bueno, como sucede con los grandes artistas, cuando continúan su viaje astral o universal, en realidad siempre va a estar presente porque deja una obra, para empezar, de 28 discos.
Sí.
O sea, un montón de música, un montón de recitales por todo el país y por el exterior, y por supuesto esa gran humanidad y esa enorme simpatía que siempre tuvo Sergio.
Y nosotros hablábamos de esta canción que en realidad dio la vuelta al mundo, porque se puso de moda en 1986 con el tema recién estrenado, y después se fue para todos lados, en Japón, en Barcelona, en Alemania, en Londres, donde quieras cantan esta canción como un nuevo hit. Y él mismo se sorprendía cuando veía, dice que contaba que un día prendió la tele y estaban cantando La hinchada del Mónaco y se le caían las lágrimas. Pero además, bueno, en una jugada de Messi, por ejemplo, y como te decía, en todas partes.
Él era hincha de Racing, hay que aclararlo.
Sí, claro. Pero la, en realidad, por ejemplo, algunos dicen que justamente fue, no Racing, sino River, quien popularizó este tema en la en las canchas, uh-huh. De cantarlo en todas partes. Pero en realidad también, Bilardo tenía, viste, River cuando ganó la Copa Libertadores, dicen, pero también tenía Bilardo como una cábala con las canciones de Sergio Denis, y por ejemplo, Gigante Chiquito, que antes lo escuchamos, él entraba, dice que llegaba a los estadios en el Mundial 86 escuchando esa canción.
Sí, sí, muy emotivo, la verdad, increíble.
Esta es una canción para mí, modestamente, bueno, hoy voy a dar mi opinión, que es muy muy optimista, muy pegadiza, por supuesto. Me causa gracia que le haya contado a Alejo Polesica eso, que no sabíamos, que en realidad la parte que uno le gusta también la escribió porque no sabía qué poner ahí. Y hay un programa que estuvieron pasando en estos tiempos, en estas horas, en el canal Encuentro, o sea, todos lo repitieron, de una entrevista que también le hizo Lalomir a Sergio Denis, y justamente está la grabación de esta canción que vamos a compartir con todos ya para despedirnos de este homenaje a Sergio Denis, que están, viste, en el estudio grabando, y la parte del estribillo, toda la gente empieza a cantarlo y Sergio se emociona, ¿no?
Sí.
Porque es como que le hacen el coro.
Porque además él era muy sensible, él tenía como, ya en una etapa de su vida, sobre el final, se había puesto como muy sensible, y Sergio tenía así como lo que se conoce como llanto fácil, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que ahora te digo una cosa. Siendo las 3:53 de la mañana en todo el país, vamos a compartir y vamos a hacer el coro nosotros también, porque a los artistas siempre se los recuerda con sus obras, y se habla en presente de ellos. Y en el caso de Sergio Denis, que además, por supuesto, es cantante, lo vamos a recordar cantando, y nosotros a afinar, chicos, todos, los quiero
y
a todos.
Y un gran chao, Sergio, hasta siempre.
Totalmente.
Estoy cantando, che.
Sí, ahora te vamos a dejar.
Bueno.
Dice que no cantaste, Juan Carlos.
Bueno.
Ahora te va, no vamos a cantar, señor.
Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero.
La gente tiene que cantar en sus casas, ¿eh?
Cuando me quietas y me transformo en luz, cuando la luz llama de puerta, llegas mañanas, pasando la hoy, querida mía, hagamos del amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía,
juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día.
¡Vamos!
Con Sonia de acá nos vamos.
Así hay que recordar al gran artista Sergio Denis.
Por supuesto. ¿Y dónde lo recordamos? En Noches Argentinas, aquí por Radio Nacional, para todo el país, con toda nuestra alegría, con todo nuestro amor hacia él y hacia su carrera y sus canciones. y vamos a llegamos a las 4 cantando, te digo, ¿eh?
Obvio. Vamos, ¿eh?
Vamos, ¿eh? Vamos, el equipo.
Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día.